Buenos días, José Miguel Viñas.
Buenos días y, bueno, también permíteme que utilice estos micrófonos para enviar mis condolencias a la familia de José Antonio, Segurado. La verdad es que, bueno, es una triste noticia la que tenemos este fin de semana.
Muy triste noticia, efectivamente. Te decía que está lloviendo, o notábamos que estaba lloviendo, al menos en la mitad de España.
Sí, no es general, y bueno, está empezando.
La mitad de la península, hay que decir.
Va a ir evolucionando.
Los portugueses creo que también tienen lluvia estos días.
Sí, sí, están llegando, ya llevamos un par de semanas con que el tiempo claramente cambió a raíz de esa ola de frío que tuvimos, y son situaciones atlánticas. Está empezando ya a llover, ya lleva unas horas lloviendo por puntos del noroeste, sobre todo por Galicia, puntos de Asturias y también del noroeste de Castilla y León. Y según vaya avanzando la jornada, esas lluvias efectivamente que van a ir extendiéndose por otras zonas del oeste peninsular. Van a llegar a gran parte de Castilla y León, también a Extremadura, a otras zonas del área cantábrica y a últimas horas incluso a la zona centro, donde además pueden tener cierta intensidad ya al final del día. Las cotas de nieve, bueno, no están demasiado bajas, a partir de los 1.200 a 1.500 metros por esas zonas del noroeste donde está empezando a llover. Las temperaturas hoy bajan por ahí, por la vertiente atlántica, también bajan por Canarias. Y los vientos más intensos justamente allí en el archipiélago canario, vientos alisios que alcanzarán hoy rachas fuertes. En contraste con esas lluvias del oeste, por la zona del Mediterráneo, pues la verdad es que un tiempo no primaveral, pero bueno, unas temperaturas...
Calma.
Sí, bastante suaves. Máximas hoy previstas, por ejemplo, en Almería, en Alicante, en Málaga, de 17 grados.
No, de hecho, esta semana hemos tenido en Barcelona temperaturas muy agradables.
Sí, hemos tenido esa sensación en muchos lugares. Ya en las horas centrales del día, sobre todo, por las primeras horas y a últimas, hace un poquito de frío todavía... Pero en esas horas centrales la verdad es que hay mucha suavidad.
Meteoconsultas.
Jorge Ollero te manda en un correo varias preguntas sobre la nieve. Aquí tienes dos. ¿Qué se entiende por nieve seca y por nieve húmeda? ¿Y qué relación aproximada existe entre la altura de la nieve y la cantidad de precipitación en litro por metro cuadrado?
Pues mira, la diferencia entre la nieve seca y la húmeda es fácil de intuir, ya que reside en la presencia o no de agua líquida en esa nieve. La seca, conocida también como nieve polvo, tiene una textura que recuerda, podríamos decir, bastante al azúcar. Es una nieve que no se apelmaza y que cae a temperaturas bastante bajas, nunca superiores a los 5 o 6 grados bajo cero. Por el contrario, la nieve húmeda es la que cuando cae la temperatura ronda los 0 grados, es decir, no hace tanto frío. Es una nieve más pastosa, ya que los cristales de hielo están mezclados con agua líquida, aunque no es igual que el agua nieve, porque en ese caso domina más el agua que el hielo. Respecto a las equivalencias entre el espesor de la nieve y la cantidad de precipitación, está claro que varía en función del tipo de nieve que tengamos. Para una nevada típica, se suele aceptar que un centímetro de espesor equivale a un litro por metro cuadrado, aunque hace unos años un estudio en Estados Unidos fijó ese valor en 1,3. Bueno, pues si pensamos en nieve seca, el espesor sube hasta los 3,6 centímetros, y si pensamos en nieve húmeda, baja hasta los 0,7 centímetros.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas al correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su correo info@divulgameteo.es o su Twitter @divulgameteo. Hoy en el Tiempo del Tiempo quieres hablar de dipolos ortográficos. ¿Son dipolos ortográficos?
Orográficos.
Hay orográficos. Ay. Mira, he visto a Pilar García Montón y ya me iba otro. Dipolos orográficos, que es un concepto que usáis los meteorólogos, aunque por ahora no se ha trasladado a los medios, como ha pasado, por ejemplo, con la ciclogénesis explosiva, que ya es de la familia, o la gota fría. ¿Qué es un dipolo orográfico?
Ay, qué gracia me ha hecho eso.
Lo de ortográfico, sí, a mí también.
Ha sido una falta ortográfica hablar de un dipolo ortográfico. Bueno, vamos a ver.
Ha sido un cruce de colaboradores.
Sí. Bueno, los dipolos en general, antes de hablar de los orográficos, son viejos conocidos para los que hemos estudiado física. Los más comunes son el dipolo eléctrico y el magnético. Por definición, un dipolo es el conjunto de dos polos de igual magnitud y signo contrario que se encuentran muy próximos. Por ejemplo, los dos polos de un imán, el positivo y el negativo, forman un dipolo magnético. Si consideramos la Tierra como un gigantesco imán, tiene sentido hablar del dipolo magnético terrestre. En él, cada polo magnético es uno de los componentes, una de las partes. Bueno, en el caso del dipolo orográfico, se trata de una estructura formada por una pequeña zona de altas presiones y otra de baja, de bajas presiones, ambas situadas a uno y otro lado de una cordillera, de ahí lo de orográfico, de manera que cuando una corriente de aire intensa, un flujo intenso, atraviesa transversalmente una barrera orográfica, una montaña, una serie de montañas, el campo de presión atmosférica se deforma a uno y a otro lado de ese obstáculo. Por delante el aire tiende a acumularse, aumenta la presión y se forma una pequeña alta presión, y a sotavento ocurre justo lo contrario. Hay una tendencia natural a formarse una especie de hueco, de manera que la presión atmosférica baja y se favorece lo que llamamos en meteorología la ciclogénesis.
Bueno, sabiendo lo que son los dipolos, ahora estoy pensando que algún dipolo ortográfico debe haber, ¿eh, Pilar? Seguro que sí. Bueno, ¿dónde se forman habitualmente los dipolos orográficos en nuestro país, en España?
Pues mira, Pepa, allí donde hay montañas o una sucesión de ellas o una montaña más o menos grande enfrentada al viento, allí se forma uno de esos dipolos. Se generan con relativa frecuencia en el entorno de la cordillera Cantábrica, el sistema central, el sistema ibérico y los Pirineos. Tampoco son necesarias grandes montañas para que tengamos un dipolo orográfico. A veces se forma ese dipolo en el área del estrecho. Cuando, por ejemplo, tenemos un régimen de levante, de viento de levante, se tiende a formar una mesoalta en la zona de Alborán y una mesobaja, una baja pequeñita, en el Golfo de Cádiz. De todas formas, es en los Pirineos, cuando sopla un viento marcado del norte, cuando se forma un dipolo orográfico importante que condiciona de forma significativa la circulación atmosférica en todo el nordeste de la península. El fenómeno se ha estudiado en detalle y permite entender por qué con esas situaciones de norte, de tramontana, que bien conoces tú, Pepa, se genera un flujo de viento húmedo de componente este en la costa central de Cataluña, que en muchos casos termina dando paso a lluvias incluso intensas. A una escala grande, a una escala sinóptica, este hecho pasa desapercibido, no lo podemos ver en los mapas, pero si bajamos de escala, entonces aparece ese dipolo y eso justifica ese tipo de tiempo que observamos.
¿Y se pueden predecir los dipolos orográficos? Y si es así, de cara a la predicción meteorológica, ¿qué ventaja tiene saber con antelación dónde se va a formar?
Pues sí, sí que se pueden predecir. Hace años no. Hace años los modelos numéricos de predicción tenían muchas limitaciones. Su resolución espacial no permitía detectar numerosos fenómenos de mesoescala que al final son los que se encargan de echar al traste la predicción. Pero hoy en día las cosas han empezado a cambiar. Gracias a la enorme, enorme, gigante capacidad de cálculo que tienen los superordenadores, los modelos de predicción han reducido mucho su tamaño de rejilla y eso permite anticipar la formación de dipolos orográficos y otros fenómenos de esas escalas más pequeñas, con las consecuencias que ello tiene, por ejemplo, en los vientos locales y regionales. Saber esto es muy importante, ya que determina el tipo de tiempo que habrá en un momento dado en un lugar. El salto cualitativo en los pronósticos ha sido enorme y podemos afirmar que ya no hay dipolo orográfico que se le resista a ningún modelo meteorológico.
¿Qué te pasa, Carlos?
Que nos deja mucho más tranquilos.
Sí. Realmente, ¿eh?
Está,
sí, sí.
Está preocupado.
Le vamos a encargar a Pilar que ahora nos explique los ortográficos, que a lo mejor también arroja bastante luz.
Que también tener un trago.
Anda, anda. Bueno, vamos a continuar avanzando en la predicción. Hemos visto lo que nos espera en cuanto al tiempo para hoy sábado, pero ¿cuál es el pronóstico para mañana domingo?
Bueno, pues mañana la noticia, la novedad está en que las lluvias, que ya ha anunciado que van a ir extendiéndose por zonas del oeste y del centro, se van a desplazar hacia el sur de la península. Ahí va a quedar descolgada una bolsa o un embolsamiento de aire frío que va a reforzar los mecanismos que dan lugar a las lluvias, a intensificarlas. Y atentos, porque ya mañana por la mañana puede llover con intensidad, lluvias fuertes por la zona de Málaga, Granada, la costa tropical sobre todo, también por Ceuta, lluvias intensas a primeras horas. De cara al resto de la jornada, esas lluvias pueden extenderse por otros puntos de Andalucía ya sin tanta intensidad. Pero atención también a últimas horas, porque todavía se mantendrán por allí, por la zona de Alborán, y atención, en Melilla, por ejemplo, puede llover fuerte al final de la jornada de mañana domingo. La verdad es que en el resto del país el tiempo muy tranquilo, grandes claros, a lo sumo algunos intervalos nubosos, unas temperaturas que bajarán mañana por esa mitad sur, también algo por el este de la península y por Canarias, también llegan algo de lluvias a Canarias, no lo he dicho, no tan fuertes como las de la Costa del Sol y esa zona de Alborán, pero también lloverá algo por las islas, y los vientos más intensos...
Has dicho solo lo de la bajada de las temperaturas hoy, eso sí, en Canarias.
Sí, sí, pero también vientos intensos, al igual que hoy, esos vientos del nordeste, y las cotas de nieve mañana en el entorno de los 1.500 metros, aunque al final del día bajarán un poco más.
Bueno, ¿y cómo se presenta el tiempo los días siguientes? Es decir, la semana que viene, del lunes en adelante.
Bueno, en general no vamos a tener un tiempo demasiado desapacible. El lunes seguiremos todavía con esa posibilidad alta de chubascos por el área mediterránea, principalmente por Ceuta, Melilla, puntos de la Comunidad Valenciana. También puede llover algo por la zona del Cantábrico y el Alto Ebro. En el resto, en general, alternarán los ratos de sol con algunas nubes, algunas nieblas quizá por la mañana en Castilla y León. Las temperaturas el lunes subiendo por Andalucía, se recuperan ya un poco por esas zonas del sur, en el resto parecidas, y seguiremos con ese régimen de vientos alisios intensos en las Islas Canarias. El martes todavía cabe esperar algún chubasco por Ceuta, por Melilla, por algunos puntos del sureste, quizás se extiendan a otros lugares de Andalucía y también posiblemente hasta Baleares, no demasiado importantes. Intervalos nubosos en el área cantábrica, bastante sol en el resto de la península y unas temperaturas que subirán por el Mediterráneo, perdón, subirán salvo en el Mediterráneo y salvo en Canarias. Los vientos seguirán soplando intensos en el archipiélago canario. Y en el miércoles el tiempo se mantendrá tranquilo en general, eso podemos extenderlo también hasta el jueves, únicamente con posibilidad de algún chubasco poco importante por el área de Cantábrica, el sureste, Ceuta, Melilla, Baleares y el norte de Canarias. Las temperaturas ascendiendo, lo vamos a notar como a partir de mitad de semana, de nuevo pues en esas horas centrales del día se notará que hará un poquito más de calor, sin llegar a ser un calor todavía primaveral, típicamente primaveral, pero se notará. Y el fin de semana, de cara ya viernes y sábado y domingo, pues el viernes el tiempo se mantendrá algo inseguro, probablemente los chubascos se extiendan a más zonas, pero si no cambian mucho los modelos, la predicción, el fin de semana, justamente el sábado y el domingo, la tendencia sería a una mayor estabilidad, así que es poco probable que tengamos un fin de semana pasado por agua.
¿Te atreves a dar un titular para el domingo en Burgos o queda muy lejos?
Queda lejos, hay una cierta incertidumbre, pero lo que te estoy apuntando ahora, todo apunta a que el próximo fin de semana tenemos una situación de más o menos estabilidad atmosférica y es poco probable que en Burgos tengamos un domingo lluvioso.
Bueno, qué bien, gracias, José Miguel.
Un beso, Pepa.
Un beso.